vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Y último día de marzo, martes, ni se case ni se embarque, aunque no sea día 13, y 162 años de la Torre Eiffel.
Ah, ¿verdad? Sí. El aniversario de cuando la abrieron al público.
Así mismo.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, muy buenos días. Yo no sé qué le dijeron ayer, amiga, pero no crean que se van a desprender de mí. Ayer yo no vine porque tenía problemas, pero hoy aquí estoy.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Todo muy bien, no se me vaya. Hay cosas hoy.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, hoy vamos a tener el placer de conversar nuevamente con una amiga de Con Voz Propia, una mujer que nosotras admiramos muchísimo porque es tremenda deportista y ahora ha estado recientemente en las noticias también porque, bueno, colgó un video que yo voy a dejar que ella les cuente qué pasó. Vamos a conversar con Iliana Hernández. Buenos días.
Buenos días a todas por ahí. Qué bien aire se respira, ¿no? Por ese ambiente.
Además, estás entre dos orientales. Somos cuatro y somos dos orientales. Así que contigo tres.
Pues mira, conmigo
el poder
ya
de las orientales aquí.
Por eso ya decía yo que se respiraba ahí buen aire. Era por eso, porque somos muchas orientales ahí. Bueno, con el calorcito en el corazón.
Bueno, Iliana, eres deportista, te estás preparando para el Maratón de Sables o el Maratón de Arenas, pero también queremos conversar contigo porque colgaste recientemente en tu página de Facebook un video de un incidente bastante desagradable que tuviste. Sí. Cuéntanos para qué fuiste a Cuba y qué fue lo que pasó, porque también tiene que ver con un grupo que se llama Somos Más, así que quería que habláramos un poco de todo esto.
Sí, mira, yo junto a Eliezer Ávila soy fundadora de Somos Más. Y nada, en una de mis visitas a Cuba tuve la visita de esta persona que han visto en el vídeo, el agente Mandy, como se hace llamar. Y nada, pues como han visto, fue a amenazarme y a decirme que si seguía haciendo estas actividades de oposición al gobierno, me podían detener o me podían deportar del país. Y yo no entendía, primero, qué hacía esta persona en mi casa, que no es amigo mío. Si tanto se presume en Cuba de democracia y de que a los que pensamos diferente al gobierno no nos molestan para nada, porque esa persona estaba en mi casa. Primero quiero aclarar que el vídeo es de el 2013. ¿Por qué lo puse el sábado? Lo puse porque hay un actor que es cómplice de la dictadura castrista que se llama Willy Toledo. Y estaba en un programa aquí de Telecinco, un programa que yo veo mucho porque trata mucho de la política y eso, que se llama Un Tiempo Nuevo. Y el señor estaba diciendo que en Cuba no se le molestaba a ningún disidente, a ninguna persona que pensaba diferente, que eso todo era mentira, que a esas personas no, el gobierno no las molestaba. Entonces me dio tanta impotencia no poder estar ahí y contestarle directamente y decirle, estás mintiendo, que le lancé el vídeo.
O sea, esta es tu Twitter. Contestación.
Sí, esa fue mi respuesta, le lancé el vídeo y como ves, pues nada, se ha hecho viral. No era, yo no sabía que iba a tener tanto, pero bueno, también es algo que no lo, muy poca gente lo puede conseguir. Yo lo hice porque mis amistades no se pueden creer de que en Cuba pasen estas cosas. Entonces, casualmente, ya en la última parte de la conversación, porque como ven, luego él se fue, en la última parte de la conversación yo miro y digo yo, ¿qué hago yo que no estoy grabando esto? Y me dio por grabarle. Y fue cuando ya el hombre pues cambió un poco su actitud y ya se comportó de la forma que ustedes vieron. Pero antes de eso, el tío me decía, mira qué casa tan bonita tienes, nosotros hemos dejado que tú tengas esta casa tan linda, hemos dejado que tú te fueras del país, hemos dejado que tú entraras a Cuba las veces que tú quieras, hemos dejado, vamos a ver, ustedes quiénes son, los que tienen que dejarme a mí a algo son mis padres, y ya yo hago lo que me da la gana porque para eso soy mayor de edad. ¿Quiénes son ustedes para dejarme a mí hacer algo?
Y te digo, tú para que los que no han visto el video, tú lo filmas abiertamente, él sabe que tú lo estás filmando, sí. Y él lo comenta. Él te dice, tú me puedes filmar si tú quieres.
En principio, él no sabía que yo lo estaba filmando. Porque yo, cuando él llegó a mi casa, él llegó y me dijo que, mira, yo soy el agente mando y la seguridad del Estado y vengo a hablar contigo porque nosotros no permitimos que aquí se haga contrarrevolución. Yo le dije, perdona, yo estoy haciendo revolución. Contrarrevolución hacen las personas que no hacen nada por cambiar esto. Yo soy revolucionaria, yo no soy contrarrevolucionaria. Revolución significa cambio. Y aquí hace 56 años hubo una revolución, ahora hay otra. Y luego el chico me decía que su trabajo era venir a hablar conmigo porque aconsejarme que dejara esto, que mira qué casa más linda tengo yo. Y yo le digo, mira, yo tengo esta casa tan linda gracias a que me pude ir del país, porque si no, a lo mejor yo estuviera viviendo aquí en una casa que se esté cayendo a pedazos, como está el vecino de enfrente, el otro y el otro. ¿Y tú sabes por qué yo estoy haciendo esto? Para que los demás tengan una casa tan linda como esta y no tengan que irse del país.
Entre las amenazas, él te decía o que te quedabas ahí viviendo en Cojima con tus padres o que ibas para prisión. Cuando
a lo mejor te quedas aquí, pero no en esta casa tan linda, sino 8 años en la prisión. Y yo le contesté de que 8 años a lo mejor no me quedaba en la prisión, porque si él estaba ahí en mi casa, es porque a eso le quedan menos de 8 años. Y luego me dice, pero también puede venir mañana con inmigración y deportarte del país. Y mi respuesta fue que me parecía muy bien también, porque ir a Cuba me deprime. Ver tanta pobreza y ver tanta miseria me deprime. Que si él se piensa que yo con esto me voy a amedrentar y no voy a seguir con mis actividades políticas, está muy equivocado. Porque me haría un gran favor si me deportara. Entonces, claro, porque en el sentido de que me daba igual lo que me dijera, ¿sabes? O sea, me voy a la cárcel, me voy feliz y contenta a la cárcel por lo que estoy haciendo. ¿Sabe? Deportarme, habría que ver si yo me dejaba que me deportaran. Porque si él se hubiese aparecido allí en la policía, a lo mejor yo estuviera ahora mismo presa, porque yo no iba a dejar que me deportaran de mi país.
Yo quisiera una pregunta. Ven acá. Ellos estaban molestos contigo porque tú estabas haciendo, allá donde tú vives en España, acciones a favor de los cambios en Cuba, en tu organización Somos Más.
No, ellos están molestos conmigo porque yo hago esas actividades en España y en Cuba.
Tú vas a Cuba, ¿sabes? Y dentro de Cuba tú también promueves Somos Más y el cambio.
Sí, sí, claro, por supuesto. Yo estuve con que eso era una de las cosas, porque además de ser de agente de la seguridad del Estado, estaba muy mal informado. Yo le tuve que dar más detalles de mis actividades. Yo dije, mira, yo no me escondo. No tienes que preguntarle a la gente lo que yo hago. Tú vienes y me preguntas a mí. Yo estuve en Santa Clara hace poco. Estuve con el pastor Mario Félix, que él organiza un evento de verano o algo así por la iglesia, y estuvimos hablando del tema de Cuba, de los problemas que hay. Y estuve en una casa de una persona muy pobre que tenía el suelo, no tenía suelo, era de tierra. Una casita pequeña, que tú ves esas cosas y te deprimes. O sea, ¿para qué lucharon la gente aquí? ¿Para tener esto? No puede ser, ¿sabes? Entonces, él me dice, yo sé que tú has hecho esto. Digo, no, tú no sabes nada, porque todo lo que estás diciendo es mentira. Mira, yo estuve aquí, estuve allí. ¿Qué más quieres saber? No vayas por allá a preguntar, porque yo no me escondo.
Iliana, ¿y has vuelto a Cuba en esto últimamente?
No he podido volver porque con el tema de la maratón y eso se me ha hecho imposible. Porque como a mí no me paga nadie, ¿sabes?
Eso fue otro tema que él te reprochaba, sí. Que a ti te, sí. que te pagaban. Y a mí me gustó mucho tu respuesta, porque tú le fuiste pero directo. Bueno, y que me paguen, ojalá me pagaran. Ojalá.
Claro, pero mira, ¿tú sabes por qué yo le dije eso? Porque yo soy una de las personas que yo siempre digo que cuando tú haces algo que te gusta y además te pagan por ello, es como si no trabajaras. ¿sabes? Claro. Entonces, yo estoy haciendo algo que a mí me gusta, porque yo quiero que mi país ya progrese y que se acabe esa tiranía que tenemos allí, que la gente viva bien y que la gente viva con dignidad. Porque yo cada vez que voy a Cuba me deprimo, y es verdad, y es así, me deprimo.
Todo el mundo cuando regresa viene mal. A mí me gustaría hacerte una pregunta yéndonos más atrás, porque tú dijiste que tú ibas a participar en este maratón por tu experiencia de aguantar hambre y sed cuando te fuiste en una balsa. Me gustaría que habláramos un poquitico de eso para que las amigas sepan que tú estuviste en Guantánamo y bueno, todo eso que pasaste, que fue como también la motivación.
Sí, fue lo que me motivó a participar en este maratón. Pues mira, yo con muy jovencita, yo desde que tengo 13 años siempre he querido irme del país porque no veía que aquello era real, ¿sabes? O sea, yo decía, es imposible que se pueda vivir así fuera de aquí. Y empecé pues desde muy pequeña a buscar la manera de salir de Cuba. Y una de esas maneras fue cuando los balseros en el 94, que no resultó, y luego por la base naval de Guantánamo, que es lo que me inspira a mí a hacer lo de la maratón de sable, porque pasé entre 3 y 4 días sin comer, sin beber. Bueno, bebí un agua que no puedo decir mucho porque era un agua muy sucia, o sea que me podía haber dado cualquier cosa. Que me encontramos, nos encontramos un charquito y tuvimos que beber de esa agua porque no teníamos otra. Y nada, fue una experiencia que fue algo que cuando yo se lo cuento a la gente me dicen que es increíble, y la verdad que gracias a esa experiencia es lo que me ha motivado a mí a hacerlo de la maratón de sables. Estuve de caminata, bueno, cuando iba bien porque iba con un guía y llevamos maní, pan y cosas así, porque ya sabes que en Cuba comida no hay mucha, sí, pues tú lleva lo que puedas. Pero la vuelta fue lo difícil porque íbamos sin guía y éramos mi compañero y yo. Y claro, no sabíamos, no teníamos orientación ninguna, y estuvimos como 2 noches perdidos con sus días, sin comer, sin beber, descalzos, que yo luego en el calabozo, porque estuve 37 días presa, en el calabozo con los pies llenos de espinas, hinchados, bueno, fue lo más en esa fecha. Y eso es lo que a mí me ha motivado a ir a la Maratón de Sable, porque sin aquel momento, sin agua, sin comida, sin médico, ni nada, con el mismo calor, pues tú sabes cómo es Guantánamo.
Sí.
Con el mismo calor que vamos a tener en la Maratón de Sables, pues, he dicho, es como vivir la experiencia, pero en mejores condiciones, claro.
Sí, ya tú estás preparada entonces.
Sí, pero no es fácil, son 240 kilómetros por el medio del desierto.
10 días.
Pero bueno, sí. Ella está preparada.
Además, llevas comida, y llevas agua, y llevas todo, hasta la cama del saco de dormir, pero todo lo llevas a cuesta como un caracol.
Todo conmigo, sí, exacto. Como un caracol, con la casa a cuesta.
Ya te vas, creo que el jueves ya sales para Marruecos.
Sí, el jueves, y ya voy a conocer a mis compañeros de equipo, porque al final tengo un equipo que se llama Sound Beach, y voy a conocer a mis compañeros, ya tengo ganas ya, porque nos hablamos mucho gracias a la tecnología, nos hablamos mucho por WhatsApp y por Facebook, y nada, tengo ganas de ver a Pepe, de ver a Nicole, a Juanjo, a Dani, a Luis y a Alfonso. Allí nos vamos a encontrar y vamos a hacer un equipo que nos vamos a ayudar en todo.
¿Son cuántas mujeres? ¿Dos mujeres?
Dos mujeres, sí. Así que nos tratarán como reinas.
Ven acá, tú planteaste una cosa, que como que tú no eras una deportista profesional, tú has hecho deporte. ¿Qué deportes tú hacías? Sí. ¿Tú corrías? ¿Tú hacías algo?
Ciclismo y atletismo, sí.
Ah, pero tú eres una mujer que está también con todas las experiencias que pasaste. Sí. Cuando intentaste irte, pero también tienes la experiencia de deportiva, ¿no?
Sí, yo siempre.
Que te pusiste a entrenar ahora.
Sí, ahora lo que he hecho es que apurar un poquito más el entrenamiento, o sea, hacerlo más fuerte de lo que normalmente lo hago, para poder estar preparada para eso.
Yo creo que la mayor supervivencia que tú has tenido es haber nacido en Cuba y vivir en Cuba. Ya cuando así se nace ahí, se vive ahí, se pasan tantas cosas difíciles, uno echa para adelante de cualquier manera y de la forma mejor posible. Así que
mira, mis compañeros de equipo me dicen, porque hay un par de ellos, Juanjo y Pepe, que sí han estado en la Maratón de Estable. Me han dicho, pues, come bien, porque lo que vas a pasar ahí y tal. Y yo me cachondeo con ellos. Señores, os recuerdo que soy cubana.
Sí. Tú eres profesional al hambre y a la desgracia.
No, Y ya pasó los días de hambre cuando estaba tratando de salir de...
Ya pasó lo peor.
De la isla. Sí, sí. Ven acá, en este entrenamiento que has tenido que hacer, me da curiosidad porque vas a pasar estos 10 días, como dijo Vicky, como un caracol, con todo a cuesta. Cuando tú has estado entrenándote, ¿lo has hecho con alguna mochila con peso? Sí. ¿Cómo se hace eso?
Sí, lo he hecho con mochila con peso, pero tampoco lo he hecho mucho porque te cuento, como son solamente 6 días, si antes lo haces demasiados días, la mochila con peso, pues te puede crear una lesión, uh-huh. ¿Sabes?
Entonces, si te está pues, cuidando.
Sí, lo he hecho muy pocos días porque el momento de verdad tiene que ser allí. Es como si fuera el entrenamiento, pero con la mochila. Pero vamos, he llevado poco peso, he llevado hasta 4 kilos solo, no he llevado más. Allí tendré que, serán 2 kilos más o 3 kilos más, 7 u 8 kilos. Yo intentaré de que sean lo menos posible. Lo único que llevo peor va a ser la ducha.
¿La ducha?
Una ducha.
Dios mío, claro. Jamás hubiera pensado en una ducha.
Una ducha portátil, de esas que se...
Ya, pero no, si no tenemos agua.
Ah, que no vas a jugar
solamente
agua,
la
entonces.
De beber, ¿ah? No, solamente el agua de beber. Allí es, pues, con toallitas higiénicas. Ajá. Y ya está.
Bueno,
es
eso
que,
resuelve.
Es llevar, ¿eh?
Eso pero, resuelve pero bueno, mucho.
Sí, piensa cuando en Guantánamo no había agua y allá
nada,
tampoco había toallitas.
Exacto, así mismo. Ni toallitas ni nada.
Ni nada.
Así mismo. Y toallita para nada, ¿eh?
Así mismo. Y cuando hablaste con nosotros, conversaste sobre el financiamiento, que necesitas financiamiento para el maratón. ¿Cómo te fue con todo esto? Porque
sí,
ya va.
Bueno,
a ir.
Al final pude conseguir ayuda y nada, me financian Sol Inmobiliaria de Alicante, la Clínica Bruselas, Somos Más, que soy yo, y Papás y Caña, porque a ver, yo también soy mi propia patrocinadora.
Claro.
Qué bueno eso, Papás y Caña.
De Carlos Nieves, sí, porque cuando venga de la maratón voy a abrir un negocio que se llama Cañas y Papas.
Ajá.
Sí,
yo pensé que lo había puesto organizado. Como burla del programa Palmas y Caña.
No.
Ven,
no,
¿y qué va a hacer ese?
Papas rellenas.
¿Vas a vender papas rellenas?
Sí.
¿En España?
Sí.
Yo creo que va a ser un éxito.
Sí. Total. Ya estoy con el proyecto muy avanzado y la verdad que tengo mucha ilusión.
Cuando abra, tú nos mandas la dirección, a ver si algún día andamos por allá y vamos y nos comemos una papa rellena y nos tomamos una caña.
Supuesto, que me salen riquísimas, me salen muy ricas.
Qué bien, qué bien.
Sí, pero es bueno que ella explique eso porque en Cuba la gente piensa que los deportistas tienen que estar patrocinados por el gobierno como uh-huh, todos allá.
No.
Y ella se ha puesto una meta, se buscó patrocinadores uh-huh. y va a caminar por el desierto.
Así es, por mis medios, por mis propios medios. Y ayuda, también tengo que decir que me han ayudado muchas amistades y mucha gente que me quiere mucho. Cuando he necesitado, me han ayudado mucho, porque esto es muy caro. Y, claro. Y cuando he dicho, estoy hasta el cuello, todo el mundo me dice, a ver, ¿qué te hace falta? Comer, toma, que no hay ningún problema.
Qué bien. Bueno, Ileana, sí,
la gente es muy solidaria.
Ya se nos acabó el tiempo, sabemos que sales el jueves, te queremos desear suerte y éxito y bueno, cuando regreses queremos hablar contigo para que nos cuentes.
Muy bien, así será.
Bueno,
así será, ya hablaremos.
Bueno. Te vamos a estar mandando muchos pensamientos positivos para que todo salga bien.
Sí, mira, yo en mi blog esta misma tarde voy a poner de la forma que me puede enviar la gente mensajes a la maratón, porque tienen que hacerlo desde la página de la maratón. Entonces ya se pasan esta noche por mi página y ya lo ven, es muy fácil, es poniendo mi nombre completo y el número de dorsal. Y así me manda la energía de todos para cuando yo esté allí en la maratón y lea esos mensajes, pues me crezca más y diga, tengo que seguir para adelante.
Pues pon la información en tu blog, la buscaremos y nos sí. mantendremos en contacto entonces.
Recuerden que mi blog es Guantanamera en Desables.
Está bien.
.com.
Bueno, pues nada, fuerza. Oye, Guantanamera, fuerza, que las orientales somos únicas.
Somos únicas y duras.
Así
duras.
Mismo.
Bueno, un abrazo, Ileana.
Un abrazo para vosotras y muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y después de haber oído a Ileana, creo que lo mejor era traer un pensamiento de Gandhi, que dice, la violencia es el miedo a los ideales de los demás.
Es verdad.
Detrás de todas esas entrevistas, como dicen ellos, que es hostigamiento y represión, lo que están demostrando es la frase de Gandhi, que la violencia es el miedo a los ideales de los demás.
Muy bien. Bueno, vamos ahora al horóscopo del día.
Aquí estoy. Papel y lápiz, los que quieran anotar algo. Hoy es el último día de marzo. Aries, hoy recibes una invitación a salir de alguien a quien te gusta mucho. Date la oportunidad. Todo pasa por algo y esto puede ser muy bueno para ti. En el plano de la familia hay un momento importante de sinceridad. Te enteras de algo que puede cambiar el rumbo de las cosas y cambia la opinión que tienes de un familiar. Ahora entenderás por qué hizo las cosas de tal manera. Prepárate para lo que te viene, ya que estás en movimientos energéticos muy fuertes y muy buenos para ti, Mayra. Números de suerte 3, 24 y 46. 3, 24 y 46, los números de Aries. Tauro, haz cambios en tu casa. Ahora, si quieres pintar, si quieres arreglar, si quieres hacer, puedes hacerlo todo. No dejes todo para el final. Hoy en específico hay un aspecto en el cosmos que te indica que debes de cerrar el ciclo en el hogar. Lo que estás arreglando, lo que quieres cambiar, lo que quieres pintar. Algunos deciden cambiarse de casa o alguien se muda a tu casa, por lo que sería muy bueno. Para otros, Tauro, sería muy bueno, pero lo más común de este influjo es que el hogar se modifica para así modificar la vida que vivimos todos los días. Modifica tu hogar, Tauro, aunque sea cambiar una silla. Números de suerte 1, 12 y 25. 1, 12 y 25 para Tauro. Géminis, hoy tienes buenos influjos, en especial en el ámbito del amor, ya que la energía del día de ayer te ha dejado una nueva visión de cómo vivir este aspecto de tu vida. Te has refugiado en tu mente, no te atreves a decir lo que sientes y te lo quedas guardado. Ahora tienes que vivir la vida ese día a día, en el ser y sentir. No tiene caso que ser tan mental, así la vida no se disfruta como se debe. Y recuerda que si tus emociones se conjugan con tus deseos, es un hecho que se hace en realidad. Lo que tú pienses, eso harás, Géminis. Número de suerte 7, 14 y 22. Para Géminis, 7. 14 y el 22, Cáncer. Los influjos de la luna, que son las emociones, y Júpiter, la expansión y el dinero, en tu zona de la pareja te garantizan un super día con tu pareja. Hoy podrán hablar de los asuntos que tienen pendientes y solucionarlo. Si no tienes galán, si no tienes enamorado, excelentes noticias para ti, ya que hoy conoces a alguien que robará tu corazón. Mira bien, Cáncer, con la familia a veces no hay manera de que entiendan lo que hacen. No le vayas a llevar a nada, pero tienes que dejar que aprendan por sí mismos. Números de suerte de Cáncer 9, 15 y 41. Para Cáncer 9, 15 y el 41, Leo. Nuestra querida amiga Laura, que no sabemos de ella. Hay que depurar. Tu signo tiene la característica de conservar trofeo. Es decir, vas coleccionando todo lo que para ti significa un logro. Pero te tengo noticias, la fuerza que llegó ayer a tu vida, necesitas aplicar una ley llamada del espacio. Por lo cual, si quieres mucha abundancia, debes de regalar, tirar o lo que se te ocurra, todo lo que ya no sea funcional, lo que tenga mucho tiempo y no uses, para que así le des chance a la fuerza del sol que te llene de todo lo que desees. Da lo que pueda, tú siempre das, así te llenarás de fuerza, también tú también. Números de suerte 19, 6... y el 50, 19, 6 y el número 50, Virgo. Hay muchas emociones guardadas en ti, enojos, tristezas, decepciones. Pregúntate si es necesario sentirlas o tenerlas. La vida te dará sorpresa, ya que alguien en quien piensas mucho te dará una buena noticia y las cosas vibrarán mejor para ti. En el plano de la familia, te darás por vencido en querer resolver una situación que no te corresponde. hay que entender que tenemos misiones individuales y que cada uno es responsable del tiempo que entendemos esa lección. Números de suerte, 42, 43 y el 7. 42, 43 y el 7. Libra, hay muchas cosas por hacer en este día. Invitaciones, ir al cine, la invitación que salga debes de tomarla. Tienes que tener un tiempo de toda para ti en todas esas tensiones de la semana. Lo más recomendable es tomar las cosas con calma, pensar que solo en tu bienestar y así darte ese espacio interior que es tan necesario para mantener la armonía contigo misma, contigo mismo. En el plano de la familia necesitas de ese toque de unión que se requiere. Libra, números de suerte 16, 6, 19, 6 y el 50. 19, 6 y el número 50 para Libra, Escorpio. José, aprovecha que hay mucha energía en el ambiente para hacer una purificación interior. Hoy decide tirar todo lo que no te sirve interiormente. Viene una etapa donde tendrás que estar en contacto con mucha gente, tanto del pasado como personas nuevas que llegarán a tu vida a darte una enseñanza, por lo cual tienes que estar en plena armonía. Momentos familiares que pueden ser tensos. Se impone tu punto de vista. Mejor escucha a los demás y no actúes por la primera. Números de suerte 6, 13 y 27. 6, 13 y el 27 para Escorpio. Sagitario, hay actitudes de tu pareja, las actitudes de tu pareja te harán suponer que hay algo que estás haciendo escondida. Pero en parte tienes razón, no es nada malo, deja que las cosas fluyan y al final será una sorpresa para ti. Hoy date el chance de hacer las cosas que te gustan y hace tiempo no haces. Recibes alguna noticia de familiares que no viven en tu localidad que te alteran un poco, pero si piensas bien, siguen viviendo de la misma manera. Así que la lección no es para ti, la lección es para ellos. Números de suerte 4, 5 y 21. 4, 5 y 21, Capricornio. Tu pareja ya te ha pedido lo mismo muchas veces y tú por capricho no accedes a lo que desea. Date la oportunidad de probar lo que te están proponiendo y al final lo disfrutarás. Basta de tristezas y de hacerte la víctima, capricorniana. Tienes una nueva visión a partir de ayer que te hace ver todo más sencillo de lo que parece. Y así podrás dar esos pasos necesarios para cambiar tu vida de una vez. Aparecen grandes amistades y grandes amores de ayer. Arregla las cosas y continúa la relación. Números de suerte 15, 16 y 28. Para Capricornio, 15, 16 y el 28. Acuario, tienes a Cupido de tu lado. Así que si no tienes pareja, hoy no dudes en salir de la casa, ya que el amor parece casi frente de ti.
Bueno, peleó suerte y carretera entonces.
Hay buena suerte en los juegos de azar. Juega, Vicky. En el plano de lo familiar, hoy ve por tu lado. La verdad es que alguien se pondrá un poquito majadero y no tiene ni caso contestarle. Con los amigos tendrás que ser lo más objetivo, ya que tu consejo le será de gran utilidad y le debes de ayudar a resolver ese problema porque ellos solo confían en ti. Números de suerte 7, 11 y 29. 7, 11 y el 29. Piscis, te sorprende ver cómo se están moviendo las cosas a tu favor. Algunos de los proyectos son a largo plazo, pero te darán muchas ganancias. En el amor, tu pareja te está poniendo el límite, por lo que debes hablar lo más tranquilo que puedas para hacerle entender que las cosas no funcionan así. El amor es caprichoso como tú, Jacinto, por lo que si estás buscando pareja, pues en estos días conocerás mucha gente y de entre esa gente está el amor que tú estabas esperando, Pisciana. Así que ya sabes, números de suerte 3, 15 y 18. El 3, el 15 y el 18 son los números de Piscis. Y para todos los arianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades.
Bueno, ya vamos a cambiar de onda. Y vamos a hablar sobre 10 razones por qué la gente fracasa.
Así mismo. Ustedes saben, amiga, que el fracaso es un miedo personal. Todo el mundo dice, pero voy a hacer esto y si me sale mal. O estoy saliendo con fulano, no sé si, porque, y si me sale mal. Y hasta en el plano profesional también ese miedo existe. Y ese miedo persigue a personas de cualquier nivel, de cualquier índole social y de cualquier cultura. En ocasiones se nos olvidan sencillas razones porque las personas exitosas que nosotros tenemos al lado, que nos están mostrando cómo funcionan, no la vemos y no asumimos por qué lograron lo que se propusieron. Así que les voy a compartir algunas razones que ellos sí han hecho. En primer lugar, ellos perciben el riesgo. Todo lo que uno empieza, amiga, tiene problemas, no todo es facilito. Pero que ellos, los sueños, lo crean en su cabeza y en lugar de perder el tiempo, sopesan el riesgo que conllevará hacerlo, se enfocan, se arriesgan, luchan y ganan. También encuentran sus zonas ingeniosas. Todos tenemos habilidades, amiga. Todas tenemos pasiones, tenemos cosas que nos hacen destacar. Hay que tomarse el tiempo para encontrarlas y es el primer paso de la victoria. Si encontraste en lo que tú eres buena, por ahí te vas. Tercer punto, desean, esa gente que tiene éxito lo desea, pero lo desea lo suficiente. A veces con quererlo no basta, hay que desearlo y para ello la entrega debe ser total, total, total. Aprenden a recuperarse. Es obvio que la gente que aspira alto puede tener grandes batacazos. Todo el mundo se ha dado un trastazo por un sueño y después lo ha visto hecho el merengue en la puerta de un colegio. Eso se acepta, pero ¿qué hacen ellos? Lo aceptan y lo superan, ya sea físico o mentalmente, y para ellos esa aceptación es como una obligación. Dicen, fracasé aquí, pero no importa, para adelante. Quinto punto, no se valen de excusas. Siempre la motivación es intensa en la primera jornada del viaje que uno se propone. ¿Por qué? Porque como decimos todos, el COVID va re bien. Más tarde, las excusas aguardan detrás de la esquina. Es fácil, amiga, caer en esas excusas. Recordarnos constantemente por qué luchamos siempre nos ayudará a tener clara a dónde está la meta. Sexto punto, ayudan a la gente. La persona de éxito sabe que una mano extendida con ayuda siempre obtendrá una recompensa. Solucionar problemas ajenos será la mejor forma de tener ayuda. Compartir problemas y escuchar a otros ayudará a mejorar las metas y además a nosotros tener respuesta cuando lo necesitemos. Séptimo punto, se rodean de luchadores y ganadores. La motivación para cumplir sueños está en rodearse de personas adecuadas. Una influencia negativa, ya sea amorosa, de amistad o de familia, siempre nos cerrará las puertas de la gloria y de forma permanente nos deprimen y nos limitan. Si tú quieres abrir, no sé, un timbiriche para vender café, no te unas a una que no le gusta hacer café ni tiene sueño. Te vas a una que tiene una timbiriche, conversa con ella y ella te va a dar toda su experiencia a conversar contigo.
Ni te unas con una que siempre tiene una actitud de negatividad.
Ay, vas a poner un timbiriche con tanta gente vendiendo café. Uh-huh. Bueno, no escuchan a demasiadas personas. Los consejos son necesarios, pero los triunfadores escogen sabiamente las opiniones que van a después a hacer suyas. Si hablan con demasiadas personas del problema o de su proyecto, saben que acabarán perdiendo el criterio porque todo el mundo tiene algo que decir. Noveno, escuchan a la gente correcta. Siempre piden un consejo, ya sea un amigo o un experto que les rodea, pero son capaces de reconocer que necesitan una recomendación, ¿pero de quién? De la gente que necesita, no de los que no los van a ayudar. Y para terminar el punto 10, saben definir el éxito. Este es probablemente el peor punto. Encontrarse perdido puede ser el mayor fracaso. Para lograrlo, estas personas saben lo que quieren y si es necesario lo escriben en un papel. Obviamente esto no se puede generalizar porque la percepción del éxito es distinta, también varía. Pero reconocer nuestras metas reales, siempre metas reales, será el primer paso para cruzarla algún día. Así que con estos 10 puntos, amiga, seguro que si usted pone en práctica un gran número de ellas, va a llegar al éxito.
Y hablando de éxito, vamos a hablar de una mujer importante. Ella se llama Angélica Helberger y ella fue la primera mujer en volar vuelos comerciales, no en las Américas.
En las Américas, en Colombia específicamente.
¿Ella es colombiana?
No. Ella nació y creció en Alemania y a los 19 años se fue para París, estudió sociología y se casó, tuvo a una hija pequeña, pero su madre vivía en Colombia, entonces ella tomó a la pequeña, se fue con ella para Colombia y ahí casi conoció a su madre porque su madre la dejó muy pequeña con su papá. La madre estaba casada con un científico austriaco y bueno, esta mujer se quedó todo este tiempo ahí en Colombia. Ella llega en una época muy convulsa por los cambios políticos y sociales de finales de los 50 que había en este país, pero ella llega con un propósito increíble para ese momento. Ella quiso ser piloto. Bueno.
¿En qué año fue eso?
50. En los 50. Dicen los que han estudiado su biografía que ella era muy bella, rubia, ojos verdes, tenía una sonrisa impactante y que comenzó a trabajar como vendedora en una agencia de viajes porque ella pensó que por ahí, bueno, pues ya podía ir colándose a conocer cierta gente y mover,
haciendo relaciones.
Mover hilos, que todos queremos mover hilos en la vida para llegar a algo bueno. Ella también era modelo y actuaba. Pero pilotear un avión implicaba en aquel entonces muy difícil para una mujer, pero también tenía que tener muchas horas de vuelo para poder llegar a esa plaza. Bueno, pues ella comenzó a planear en aviones pequeños en la pista de Guaymaral, dicen, todos los martes y todos los fines de semana. Pagaba eso y entrenaba. Para hacerlo, se escapaba del trabajo que tenía como vendedora de la agencia de viaje. Su hija contó una anécdota de ella. Vaya, impresionante. Cuando ella comenzó a pilotear, pues le hicieron un rito de iniciación. A la madre le cortaron el pelo, la bañaron en aceite quemado y luego le echaron encima pintura. Y la hija se le quedó grabado eso de lo que le hicieron los pilotos a su madre cuando hizo su primer vuelo comercial.
¿Y se lo hacían a todos o se lo hicieron a ella porque era mujer?
Se lo hacían a todos y a ella le tocó.
Ay, claro, bueno. Los chistes de los hombres son pesados.
Así mismo. Bueno, Angélica iba sumando horas porque se hizo azafata para poder, antes de pilotear, tener horas de vuelo. Comenzó como azafata, pero ya cuando ella seguía con el bichito de que quería ser, lo que quería era pilotear, no le importó tener peleas con capitanes de barcos, incluso dejó a un lado su labor de madre, y esto su hija dice que lo entendía, pero que no lo perdonaba. La dejó con una familia alemana que estaba en Bogotá y luego la puso en un internado. Y corría el año 1964 y esta mujer pedía préstamos entonces para tramitar la licencia de piloto privado. Tenía que pagar esa licencia. Se convirtió en azafata de Avianca para sumar tiempo hasta juntar 124 horas para que le dieran
su licencia.
Con este registro, pues ella fue al dueño de Taxis Aéreo de Caldas, que era el dueño del que tenía la mayor cantidad de aviones para pilotear. Y este hombre creyó en ella, le hizo una prueba y quedó tan impresionado que la contrató. Y así comienza la vida de ella. Dicen que ella, cuando tenía el timón en sus manos y estaba rodeado de los botones de control, era capaz de recitar en detalles las rutas aéreas. Ella decía, vamos por acá, vamos por no sé dónde, y la gente se quedaba así, dejaba sin palabras al capitán de más alto rango. Ella trabajó volando los DC-3 y los DC-4, que eran manuales en aquella época.
Sí, lo que en Cuba le decíamos los paticos.
Así mismo, en los años.
Los paticos.
Los paticos, sí. Sí.
En los que hasta, años, yo no sé si todavía vuelan en Cuba.
Quizás haya uno o dos. En los años 70, ella comenzó en un Boeing 727.
Tremendo avión.
Que contaba con un piloto automático. Viajó a destinos nacionales e internacionales como Miami, México o San Juan de Puerto Rico. Esos eran sus vuelos más importantes. En 1980, ¿qué pasa con esta mujer? Bueno, ya es piloto, ya vuela, ya es reconocida, pero la van a poner al mando de un avión comercial que tiene que llevar más de 120 pasajeros, y ella queda embarazada de su hijo Marvin. Y las condiciones aeronáuticas, pues, no le permitieron seguir piloteando así. Fíjate, si le cerraron el camino, que el diario más importante de Colombia, El Tiempo, tituló la noticia así: mujer piloto pierde empleo, entre signos de admiración, por convertirse en madre.
Dime tú. Y después que tuvo el niño, no regresó al...
Le cerraron las cabinas del avión. No la dejaron pilotear más porque dijeron que había perdido tiempo de vuelo, o sea, horas de vuelo. No la dejaron volver a montarse en un avión.
Que eso es una injusticia.
Una injusticia. Que es una mujer que para los hombres latinoamericanos,
imagínate,
una mujer alta, rubia, linda, para ellos no había cabida de que ella quisiera pilotear. Ella es la mujer linda para que tuviera un marido y la exigiera, o para ser azafata o para ser modelo.
Pero
lo,
ahí,
pero lo después, otro molestaba.
Pero después que ella... Ella ya probó que era capaz de hacer el trabajo y que la vinieran a
como ganó, molestaba el doble.
Así mismo. Fíjate, si la vida de ella dio un vuelco que vendió todo lo que ella tenía y nunca más quiso volver a saber de los aviones. No la llegaron a dejar ser comandante, solo llegó a copiloto.
Qué frustración para
ella. Se enfermó y murió. Pero bueno, también hizo una labor ecológica muy importante, se mudó para una granja y tuvo, bueno, una labor muy importante.
No, y además su labor de demostrar que las mujeres podemos.
Así
mismo. Claro que
y
sí.
Y más en el mundo machista latinoamericano.
Pues me encanta la historia de Angélica
Helberger. Sí,
bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.